Damas y caballeros no alcohólicos, que este día de hoy forman parte del marco decorativo que hoy adorna y embellece este magnífico festejo. Señoras de los grupos familiares Alanón, jóvenes aquí presentes, en cuyos hombros y talentos descansa todo el futuro de esta nuestra comunidad, compañeras y compañeros en AA, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Yo soy el Negro Rigo y soy alcohólico. Gracias a Dios por hoy no he probado nada que contenga alcohol. Este día de hoy quiero elevar, quiero levantar mi voz hasta el infinito y darle gracias a Dios tal como yo lo concibo por haberme permitido el privilegio de estar presente en este magno acontecimiento, en este majestuoso evento de características y proporciones históricas. Al mismo tiempo, deseo expresar mis más profundas y sinceras muestras de gratitud al comité organizador de la 14ª Convención Mundial que se celebra en esta bellísima ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, por haberme girado una gentil invitación para compartir en el tema el propósito primordial de AA. En esta lluviosa pero preciosa mañana que nos ha concedido el poder superior, que en mi caso personal es Dios, permítanme darles la más cordial, la más calurosa bienvenida a todas las personas no alcohólicas, a todas las compañeras y compañeros convencionistas que, venciendo los obstáculos de la distancia y dejando de lado los compromisos de la vida diaria, nos hemos reunido aquí para hacer la unidad y compartir una inigualable convención de AA. Gracias por hacer acto de presencia. Gracias por inyectar vida y contribuir al propósito primordial de AA. Gracias porque este propósito significa que con nuestro conocimiento adquirido a través del proceso de recuperación, vamos todos juntos y con una actitud eminentemente espiritual a sumar esfuerzos para que de regreso a nuestros países, para que de regreso a nuestros lugares de origen y a nuestros grupos base, alcancemos hombres y mujeres, alcohólicos y alcohólicas, que hoy se consumen, que hoy se derriten como muñecos de cera y se ahogan en un gran mare magnum de alcohol y otras drogas. Personas no alcohólicas, compañeros y compañeras en AA, esta maravillosa reunión de aniversario tiene para mí un especial significado, ya que su título nos lleva por el camino de la reflexión y de ahí al destino de la gratitud. En mi caso personal, yo soy el resultado directo del propósito primordial de AA, ya que encontrándome devastado, destruido, destrozado física, mental y espiritualmente, recluido por un psiquiatra a causa de mi alcoholismo, hasta mí llegó un instrumento de Dios, un mensajero de AA, a quien tiempo después acompañaría hasta mi siempre querido y recordado grupo San Isidro, en la ciudad Puerto de la Ceiba, en Honduras, Centroamérica, el 12 de abril de 1982. Desde entonces no he vuelto a ingerir un tan solo trago de licor. En los últimos años milito en el grupo Unidad de Jersey City, en el estado de Nueva Jersey. Personas no alcohólicas, compañeros y compañeras en AA, el propósito primordial de Alcohólicos Anónimos es difundir, diseminar, expandir, trasladar, transmitir un simple y sencillo, pero a la vez potente y poderoso mensaje por medio del don de la palabra, ungidos con la lengua para traspasar la mente, el corazón y el espíritu de cualquier alcohólica o alcohólico que se encuentre sufriendo los embates y los latigazos sin misericordias que provoca un alcoholismo irredento. El propósito primordial de Alcohólicos Anónimos es llegar hasta los rincones, hasta los lugares, hasta los confines más lejanos del planeta Tierra y cumplir con la más alta y noble y sagrada misión a nosotros encomendada, la de llevar el programa de Alcohólicos Anónimos a todos aquellos alcohólicos y alcohólicas que aún ignoran que tienen salvación. El propósito primordial de Alcohólicos Anónimos es lograr que los alcohólicos y las alcohólicas ingresen a los grupos de AA y se incorporen al espacio magnético de la energía espiritual de AA, logrando salvar sus propias vidas y, por ende, la vida de toda su familia, pero solo en una primera instancia, porque luego deberán abandonar el confort de comodidad de sus propios hogares y salir en busca del alcohólico y la alcohólica que deambula por las calles de nuestra comunidad sin un harapo de esperanza en sus vidas, porque dádivas te doy que no entrañan recompensa, regrésalas, devuélvelas en la misma forma que se te dieron. El propósito primordial de Alcohólicos Anónimos es lograr que el recién llegado forme parte del ejército de hombres y mujeres, de alcohólicos y alcohólicas, que hemos desplazado de nuestras mentes enfermas de una vez y para siempre, un día a la vez, la maldita obsesión de beber. Pero este alejamiento del alcohol como líquido solo será el comienzo, solo será el principio en la edificación, en la restauración, en la construcción y reconstrucción de una vida tensa y anormal. Pues el alcohol solo fue y solo significó una sustancia química que aceleró el deterioro físico, precedido por una brutal y miserable pobreza mental y espiritual. Y esto lo corrobora el principio de AA cuando nos dice que el alcohol solo es el síntoma de un problema mucho más profundo. O sea, que el problema de fondo del alcohólico, o sea, que el verdadero y básico dilema del alcohólico es que es un ser enfermo del espíritu. Y nuestras familias, los familiares de nosotros, los recuperantes, saben por experiencia propia que lo primero que arrebata esta patología de la pobreza espiritual es el amor a la vida humana, que se traduce en desprecio hacia los seres que más amamos, ofendiendo, dañando, agrediendo, lastimando, hiriendo, instalando, colocando en la memoria emocional de los seres más queridos, ya sea algo desagradable en el corazón endeble de los hijos o en el alma estrujada de la esposa o de la madre. Nuestras familias saben que bajo los efectos del alcohol o sin él somos nocivos, destructivos y dañinos. Por lo tanto, aquellas personas que suspenden el consumo de licor y otras sustancias sin el apoyo de estos pasos ego-reductores que presenta el programa de AA, más tarde que temprano serán víctimas del síndrome de la borrachera seca. Más tarde que temprano se convertirán en los Herodes del hogar, en los Calígulas del resentimiento, en los Nerones que incendiarán la Roma amorosa y los lazos de fidelidad y de lealtad de la familia consanguínea. El propósito primordial de Alcohólicos Anónimos es que juntemos esfuerzos y señalemos prioridades. Por lo tanto, este día de hoy, en esta magnífica reunión en que se celebran los 80 años de existencia del programa de Alcohólicos Anónimos, cuyo lema es alegres, felices y contentos, desde este púlpito, desde este atril, desde esta plataforma mayor de AA en esta convención, le hago un llamado a la juventud, a los jóvenes de AA que representan la reserva humana más valiosa con que contamos, para que se suman y sean más protagonistas en el sentido de darle vida a nuestra mancomunidad. Tanto los jóvenes como nosotros, los veteranos, debemos dejar de ser simples espectadores y convertirnos en actores sociales en la construcción de los nuevos proyectos de vida que incluyen el amor y el respeto a la vida humana. Los jóvenes dentro de Alcohólicos Anónimos, incorporados en todas las áreas, en todas las facetas, en todos los niveles del servicio, dispuestos a detonar el nuevo proceso de conciencia individual y colectiva, para que podamos tejer una ancha red de confraternidad y dejemos de ser calculadores, fríos e indiferentes, con nuestros compañeros y compañeras que necesitan y nos piden consuelo dentro de nuestros propios grupos. Por lo tanto, el propósito primordial de Alcohólicos Anónimos significa el compromiso ineludible, la responsabilidad histórica ante Dios y ante nosotros mismos de salvar vidas, de reconstruir el autoestima de un ser humano desdichado, desplazado, colapsado, impregnado y plagado por el sufrimiento que provoca el abandono, la soledad, el desamparo, la marginación y el desaliento. Implantando en la alcohólica y en el alcohólico, en la mente y en su corazón, el poder de la esperanza. Porque la esperanza desactiva la depresión y activa el espíritu, rociándolo con un oxígeno nuevo y vivificador, dándole, insuflándole nueva vida a un cadáver andando. Lázaro, levántate, dijo el divino maestro hace 2000 años, allá en el divino maestro de Galilea, allá en Belén de Judá. Nosotros acá le decimos a la alcohólica, a la alcohólica o al alcohólico, al hermano o a la hermana, levántate, aquí está mi mano, aquí están mis manos, aquí están nuestras manos, apóyate en ellas, ponte de pie de la postración de tu propio alcoholismo y anda. Pero anda por el sendero de la gratitud, anda por el sendero del servicio, anda por el sendero de la solidaridad, anda por el sendero de la empatía social, anda por el sendero del gusto a la vida y por la alegría de vivir. El propósito primordial de Alcohólicos Anónimos es convertir cada recuperante en sembrador de esperanzas y no en destructor de personalidades. Para que podamos nosotros, hombres y mujeres, hundir nuestras manos hasta lo más profundo del corazón de un alcohólico o una alcohólica que sufre, y que podamos extraer su fruto. ¿Y cuál es su fruto? Es ver, mirar, observar, contemplar piltrafas humanas, lacras, parias, escoria de la sociedad, alcohólicos y alcohólicas que se esconden detrás de un título académico y detrás de los bienes y riquezas que producen los bienes materiales. Verlos convertir a hombres y mujeres libres, libres, libres de la esclavitud del alcoholismo y siendo testigos videntes, testigos fehacientes y reales del amor, la fe y la esperanza dentro del movimiento de AA. El propósito primordial de Alcohólicos Anónimos es crear una nueva generación de alcohólicos anónimos debidamente informados, debidamente documentados, alejados de las luchas fratricidas, propiciando un ambiente de respeto mutuo y de cero tolerancia a la violencia y la agresión, tanto física como verbal. Vamos a crear una nueva generación de alcohólicos anónimos que con su llama y con su antorcha de sabiduría iluminen y den calor al más necesitado. Vamos a crear una nueva generación de alcohólicos anónimos comprometidos no con las palabras rebuscadas, no con las frases rimbombantes, no con los discursos desde la tribuna, sino a través del servicio hacia los más desposeídos. Vamos a construir a través del apadrinamiento una nueva generación de alcohólicos anónimos para que nuestra nueva droga, para que nuestra nueva adicción sea pasar la noticia, pasar la buena nueva, pasar este maravilloso mensaje de Alcohólicos Anónimos, porque las manos que dan jamás estarán vacías, porque estas herencias de sufrimiento pasan fácilmente de un alcohólico a otro alcohólico. Son nuestro mayor don de Dios, y el entregarlo, el darlo, el regalarlo, el conferirlo a otros semejantes a nosotros, es lo único que hoy alienta, anima y reanima a todos los alcohólicos anónimos alrededor del mundo. Pero ojo, Ojo, que esto solo pueden lograrlo y solo pueden llevar a cabo aquellos hombres y mujeres escogidos por Dios. Porque Dios es el que ha visto cualidades en ellos y ellas para llevar a cabo el trabajo que Él quiere que lleven. ¿Y cuál es este trabajo? No es otro más que pasar el mensaje, alcanzar y salvar a otros con un mensaje condensado, concentrado, profundo y de peso, pero de peso espiritual, lleno de amor y caridad mental, repleto de gratitud y amor a la vida, con contundencia para arrastrar y convencer más con el ejemplo que con el discurso. Quiero agradecerles infinitamente por su atención. Dios bendiga a todos mis queridos compañeros y compañeras y personas no alcohólicas. Muy buenos días.
Damos continuación. Ahora el compañero Chepo de Nueva York. De Puerto Rico.
Boricua. Buenos días a todos. Chepo, un alcohólico en recuperación. Más suave, oíste, ahora. Tuve mi primera reunión, ¿verdad?, el 18 de agosto del 2002. Y desde entonces, pues, estoy en recuperación y unidos a ustedes en este proceso, ¿verdad?, de nuestro programa de Alcohólicos Anónimos. En nuestro tema del día de hoy, ¿verdad?, y que ya ha compartido uno de nuestros compañeros, acerca de nuestro objetivo primordial. Quería compartir con ustedes algunas ideas, ¿verdad?, y algunos pensamientos que tengo acerca de lo que consiste, ¿verdad?, ese objetivo único que tenemos como programa. Y es que quería resaltar, ¿verdad?, parte de nuestra literatura y de frases que son importantes recordar. Y sencilla, zapatero a su zapato, como nos dice nuestra literatura. No nos dedicamos a otra cosa que no sea la de ayudar al alcohólico que sufre a alcanzar su sobriedad. No hacemos otra cosa que no sea esa que acabamos de mencionar. Y quería recalcar algunos detalles, ¿verdad?, en cuanto a nuestra estructura, porque todo lo que hacemos, y no importa dónde estemos, siempre se basa en ese objetivo primordial. O sea, tenemos como base ese objetivo, y cuando miramos el grupo, tiene la responsabilidad de que cuando llega alguien por primera vez, de darle las buenas nuevas, como decía el compañero hace un momento, y de llevarle ese mensaje de esperanza y de que puede recuperarse y que puede alcanzar una nueva vida sin tener que hacer uso de alcohol. Pero también tenemos otras estructuras dentro de Alcohólicos Anónimos que facilitan y que ayudan al grupo a cumplir con su objetivo. Y ahí contamos, ¿verdad?, con los distritos, los intergrupos, los cuales facilitan el que ese objetivo se cumpla. Tenemos muchas veces empleados asalariados y tenemos personas que nos ayudan en esta labor. Ellos no son los encargados de llevar ese mensaje. Los encargados de llevar ese mensaje somos nosotros. Pero hay una responsabilidad nuestra, ¿verdad?, como organización, en la cual pues hemos confiado en esta estructura, tanto en los distritos, los intergrupos, en nuestras áreas, para que ese mensaje se facilite a diferentes sitios. Y yo comparto algunas experiencias que tenemos nosotros en Puerto Rico. Nosotros hemos llegado a través de hospitales, instituciones de tratamiento, visitamos diferentes instituciones de tratamiento en nuestra isla, donde tenemos el espacio para compartir con personas que tienen problemas con el alcohol, y ahí cumplimos con parte de nuestro objetivo de llevar el mensaje al alcohólico que está sufriendo. Además de eso, podemos compartirle las diferentes instituciones correccionales, donde también hay personas que sufren de esta enfermedad. Por otro lado, pues en nuestra isla también hemos tenido la dicha de compartir y de tener un espacio en programas radiales donde damos información general de lo que es nuestro programa, cosa, ¿verdad?, y esto puede ser que personas que no padezcan la enfermedad, y pasa en la mayoría de los casos, no tengan el problema, pero sí saben de alguien que lo tiene, y si han escuchado lo que es Alcohólicos Anónimos, pues pueden llevar también ese mensaje al que está sufriendo de esta enfermedad. Y también tenemos nuestra oficina de servicios generales y la conferencia, y en ella muy bien ustedes saben que como objetivo primordial, y lo que tiene su oficina ahí es cumplir con nuestro objetivo primordial, y recalco, ¿verdad?, el de llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre. Y yo quería compartir que todo lo que se hace, ya sea en la conferencia y las acciones recomendables que se trabajen y, ¿verdad?, que se aprueben en conferencia, todas van dirigidas a cumplir con ese objetivo. O sea, a mejorar ese camino, a mejorar y facilitar, ¿verdad?, que ese mensaje llegue a diferentes personas de diferentes formas, de diferentes comunidades. Y no importa las barreras que hayan, Alcohólicos Anónimos ha podido trascender, ¿verdad?, y compartir este mensaje, como pudimos ver anoche, ¿verdad?, en cerca de 170 países, ¿verdad?, donde ha llegado este mensaje de Alcohólicos Anónimos, y como nosotros, hay personas que se han podido recuperar. Nosotros tenemos claro, ¿verdad?, de que solo tenemos ese único objetivo, y esto nos ayuda a fortalecer el principio de unidad que se manifiesta en todas nuestras tradiciones. Imagínense ustedes nosotros dedicándonos a cosas que no sea el de ayudar al alcohólico que está sufriendo. Ya hubiese desaparecido Alcohólicos Anónimos. Fue una acción sabia y se recoge en las 12 tradiciones el concepto de unidad, pero esta quinta tradición, el de mantenernos con ese único objetivo, nos ayuda a estar claro en nuestra unicidad de propósito. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos que continuar aquí? Estamos conscientes y claros de qué se trata lo que estamos haciendo. Y yo quería compartir con ustedes, que me gusta compartir mucho acerca de esto, donde quiera que tengo la oportunidad, y es el significado del servicio. Y lo digo de esta manera, ¿verdad?, y lo he compartido así en muchas ocasiones. Hay dos formas de llevar el mensaje del servicio. Uno quizás de forma negativa, en el cual yo, a ese que llega por primera vez o a ese que se está estableciendo en el grupo y que se está quedando con nosotros, le pueda llevar ese mensaje de que, Ave María, llevo ya 4 años yendo al distrito, nadie me quiere reemplazar, llevo ya cejando las ventanas de mi grupo 2 años, 3 años, haciendo el café, nadie quiere, y es un mensaje que se escucha en muchas ocasiones, ¿verdad? Se escucha en mi área. Pero entiendo yo, es un mensaje muchas veces no, completamente equivocado. Y es que perdemos de vista el significado que tiene el servicio y lo que representa. Y es lo que quería compartir con ustedes. Si en vez de nosotros llevar un mensaje negativo a los amigos que llegan, a los compañeros que se están quedando con nosotros y compañeras, en vez de llevar ese mensaje negativo, le decimos lo que significa exactamente el servicio. Y me surgen diferentes cosas a mi mente, ¿verdad?, y diferentes ideas. Y viene una pregunta que para mí es importante. A mí, si me preguntaran por qué tú estás sirviendo o por qué deseas servir en el programa, la contestación es sencilla: porque quiero mantener lo que tengo. Y yo creo que si logramos, ¿verdad?, a esos que están llegando y a esos compañeros que le está gustando esto y que se van sintiendo bien porque ya no beben y quieren compartir, ¿verdad?, lo que es el programa, pues lo que se le tiene que decir es algo bien sencillo a esa persona: ¿usted quiere mantener lo que tiene? Si tu contestación es que sí, pues el servicio es lo que hay que hacer. Y el servicio, más bien, lo que recoge y lo que busca es llevar el mensaje al alcohólico que sufre. Yo he tenido diferentes experiencias en cuanto a llevar el mensaje y quiero compartir algunas cositas que me surgen y me han surgido y me siguen surgiendo. Y puede ser que en momentos dados yo haya recibido una llamada y me digan: Chepo, necesito que vayas conmigo a tal lugar donde varias personas a llevar el mensaje. Y no les voy a negar, porque por mi mente en un principio puede pasar la idea de que, ay, Dios mío, yo estoy cansado o tenía otras cosas en mente y como que le trato de poner 20 excusas, ¿verdad?, para no asistir o no ir. Pero al final de cuentas digo que sí, asisto, aún quizás en contra de mi propia voluntad, pero el poder superior quiere que sea de otra manera. Quiero compartir el hecho de qué pasa después que salgo de ese lugar. o después que hago eso que me invitaron a hacer. Y yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad aquí de llevar el mensaje, ya sea de uno a uno o algún grupo de personas que tenga problemas como lo hemos tenido nosotros. ¿Cómo se siente uno al terminar de hacer eso? El que lo ha hecho sabe, el que lo ha hecho sabe que uno siente algo completamente espiritual, una satisfacción bien interna, bien buena, que ayuda a uno a mantenerse, y de eso es que se trata esto. O sea, en la medida que yo comparto con otras personas lo que tengo, de esa misma manera yo mantengo lo que he logrado, ¿verdad?, en este proceso de programa. Y quería también traerles ante ustedes una cita que nos trae nuestro compañero Bill Doble, recogido, ¿verdad?, en los escritos en el libro El lenguaje del corazón. Se titula Nos acercamos a la madurez. Dice, por consiguiente, nuestra quinta tradición dice, cada grupo debe ser una entidad espiritual con un solo objetivo primordial, el de llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre. Mientras sigamos agradecidos por lo que nos ha tocado, y mientras esta tradición de noble y único objetivo quede grabada indeleblemente en nuestros corazones, tendremos nuestro destino asegurado. Seremos dignos de la providencia de Dios. Y eso es una invitación bien sencilla, y yo hago una exhortación, ¿verdad? Yo sé que nosotros somos una área hispana en Puerto Rico, con casi 90% hispana, ¿verdad? Y tenemos varios grupos que son grupos en inglés, ¿verdad?, que su idioma es el inglés, pero no mucho. Hago una exhortación, ¿verdad?, a los grupos hispanos aquí en Estados Unidos. Son muchos más los grupos hispanos aquí en Estados Unidos que esa área hispana que está allí en el Caribe. Y es que nosotros tenemos el servicio a nuestro alcance y tenemos que buscar la forma de unirnos a nuestras áreas, a nuestros distritos y enfocarnos, porque en Alcohólicos Anónimos hay que seguir tumbando, ¿verdad?, cualquier barrera que haya para nosotros hacer esa parte del servicio. Y una de ellas pudiera ser el idioma, pudiera ser otras cosas más, pero yo estoy consciente que en muchas áreas aquí en Estados Unidos se le da el servicio de traducción a los compañeros que asisten a las reuniones de distritos o de áreas, y es una cuestión de que nuestro grupo tenga la voluntad de fortalecer esa unidad y de ser parte de las decisiones, de ser parte de todo el proceso que está dentro, ¿verdad?, de nuestra corporación y de nuestro servicio, ¿verdad?, nuestra estructura de servicios generales. No quedarnos aislados, no quedarnos mirando el juego de otro punto o de otro lugar, sino ser parte del juego y ser parte de todo el proceso. Tenemos las puertas abiertas. Lo que hay es que entrar y jugar. Yo sé que hay muchos compañeros que están en el servicio y que se han insertado, ¿verdad?, en la estructura, pero mi invitación es a aquellos que quizás no lo han hecho, a que lo hagamos, a que tengamos esa responsabilidad clara en nuestra mente de que nuestro grupo debe tener también esa conexión, y que nuestro grupo debe estar claro de que más que quizás abrir el grupo, que es lo más importante, estar conectado en unidad con toda la estructura completa. Así que hago esa exhortación, ¿verdad?, y lo hago con todo respeto, ¿verdad?, a los compañeros y a las compañeras que estén aquí. Así que nosotros estamos felices en esta oportunidad de estar en esta convención internacional. Yo, por lo menos, en mi primera convención internacional, nunca había participado de una. Y me llamó mucho la atención, y con esto quiero cerrar, ¿verdad? Me llamó mucho la atención, ¿verdad?, la participación que hubo ayer en la actividad de las banderas y la reunión que hubo, ¿verdad?, de los tres oradores que hubo al finalizar. Y es que me da a entender a mí el por qué se tienen que dar diferentes cosas, tanto de seguir llevando el mensaje y por qué es importante yo aportar. Y aquí yo no le estoy pidiendo dinero a nadie, simplemente estar consciente de lo que significa. Yo no sé, todos estuvieron anoche en el evento, o por lo menos la mayoría. Vieron una persona con necesidades especiales, la cual pudo compartir su mensaje y la cual nos emocionó, yo creo, que a casi el 100% de los que estuvimos allí escuchando. Y de eso es que se trata nuestra séptima tradición y la importancia de seguir llevando el mensaje. Y eso son cosas bien sencillas de entender. ¿A usted le gustaría que muchas personas como esas sigan teniendo la oportunidad de llegar a este programa? Sí, ¿verdad? De eso es que se trata nuestra séptima tradición. De seguir aportando para que se sigan traduciendo libros, para que se sigan buscando las herramientas para personas con necesidades especiales, las tengan y puedan tener la misma oportunidad que hemos tenido nosotros de recuperación, la puedan tener cualquier persona en cualquier lugar. Así que yo agradezco la oportunidad que me dan de compartir con ustedes y les exhorto a que sigamos, ¿verdad?, cumpliendo con nuestro objetivo primordial, el del llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Gracias.
Enseguida vamos a presentar a la compañera Rebeca del Ecuador.
Hola, soy Rebeca, soy alcohólica. Yo como que los veo medio cansados a ustedes, ¿no? Se quedaron enfiestados anoche. A mí me parece que yo vi unas caras aquí, como a la 1 de la mañana, ¿no? En la calle. Bueno, resulta que nosotros vivimos en el Ecuador con mi esposo que está allá. Lejísimo, lejísimo. Y la noche anterior, nosotros viajamos en la noche, pero la noche anterior que viajamos, yo estaba dormida, él también me imagino, no sé. Y recibimos una llamada, no, bien tarde, como las 12, 1 de la mañana. Y entonces un señor viene y le dice, tenemos a tu esposa, $10,000 o la matamos. Y entonces él dijo, ¿qué? Mi señora está aquí, al lado mío, dormido. Pero llámeme mañana, que el negocio me interesa. Eso para que se despierten un poco. Un chiste, es un chiste. Bueno, yo creo que si no estuviera en el programa, fuera ese chiste fuera realidad. Creo que me hubiera mandado a matar. Bueno, en Ecuador, nací en Guayaquil, pero vivo en un pueblo que queda como a 1 hora y media. Salinas, vivo cerca de la playa. Soy una mujer privilegiada. Vivo 12 años ahí y conocí el programa ahí en ese pueblo. Yo cuando llegué a los grupos y escuchaba este mensaje de todo el mundo, ¿no?, y estos fondos así tan trágicos, y decía, Dios mío, pero yo no he pasado por eso. A mí no me ha sucedido. Pero seguí yendo porque sabía que tenía un problema, algo no estaba bien en mí. Y me declaré alcohólica el primer día, pero seguía con la duda en la cabeza. Y entonces, una vez fui a un grupo en Guayaquil que me llevó mi padrino, que ya falleció, y vi entrar un hombre sin mano, ¿no? Y entonces él contó su historia, que había perdido la mano y no sé qué. Entonces yo le digo, oye, Germán, ven, mira, yo no he perdido la mano. Ah, bueno, date a beber y cuando pierdas la mano regresas, ¿no? Ah, entonces sabes que sí soy alcohólica. Sí soy alcohólica y se me quitó la duda. Yo no quiero, las tengo las dos. Bueno, y no tuve que llegar a muchos fondos, y había al principio hasta como vergüenza me daba no haber tocado tantos fondos, porque decía, Dios mío, yo soy así como, en mi país cuando tú eres así muy tranquilo te dicen que eres zanahoria, entonces yo me sentía como que era muy zanahoria, así, ¿no? Y entonces mi padrino me decía, oye, no tienes que llegar al punto de no retorno, no tienes que estar presa, no tienes que estar hospitalizada, no tienes que estar violada, no tiene que sucederte, simplemente tu fondo es tu fondo, y ya. Ese es el que necesitaste para estar aquí. Y a mí lo que me trajo fue la vergüenza. La vergüenza de de haberme emborrachado, haber ido por... Nosotros tenemos un plato típico en Ecuador que se llama ceviche, ¿no? Y me estaba comiendo uno delicioso en la mañana con... Y fui por una cerveza con mi ceviche. Eso fue a las 11 de la mañana y me levanté de ese lugar a las 8 de la noche. Era la única mujer en el grupo de hombres que bebían conmigo y me levanté feliz. Ni siquiera me emborraché tanto, ¿ah? Pero al día siguiente dije, no es normal que una mujer esté sola con un grupo de 10 hombres, bebiendo como bebía, como tal cual, así, de la... Nosotros decimos java, el lugar donde se ponen las botellas. Y dale, y otra, y se acababa, y dale otra vez, y cuenta chistes, y no sé qué. Pues yo soy muy... Bueno, era muy fiestera. Ahora soy zanahoria. Y mi mamá, que en esa época me estaba visitando, ya era la segunda o tercera vez que me dijo... que me había dicho, y me dijo en esa noche, me dice, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué te está sucediendo? Y eso, miren, a mí me entró una vergüenza. Y podríamos decir que esa fue ya la última vez que bebí. Sí, esa fue la última vez que bebí. Y entonces busqué ayuda. Y cuando busqué ayuda, la persona que me sugirieron que hablara, me dijo, ¿sabes qué? El grupo abre martes, jueves y sábados. Pero yo este martes no puedo ir, te llevo el jueves. Entonces yo me quedé así como tranquila, ¿no? Y esto fue domingo que yo le pedí ayuda. Y el lunes lo llamé y le dije, ¿sabes qué? Hazme un mapa. Yo voy el martes, porque yo no puedo esperarte que tú me lleves el jueves. Y entonces yo creo que fue como una trampita que me puse. Me dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo te paso viendo y te llevo el martes para el grupo. En el grupo no había más que el coordinador, él y yo. No llegó nadie más. O sea, no es que tuve barra, no es que me hicieron la ola, no, nada. No pasó nada de eso, no, nada. Y solo me levanté aquí, a la tribuna, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y me quedé. Solo Dios sabe por qué me dejó que me pegue al programa, y me quedé. Me quedé con mis dudas, con todo, pero me quedé, ¿no? Y hasta el día de hoy estoy aquí, y Alcohólicos Anónimos se ha metido en mis entrañas. Amo el programa, amo a mis compañeros. Amo todo lo que conlleva Alcohólicos Anónimos. Este es mi hogar, y aquí me siento bien. Creo que tengo... mejor familia dentro con mis compañeros que mi familia propia, porque ya no creen en mí, pues no, me faltan todavía creo que muchos años para limpiar esa mala fama que me hice. Pero bueno, me enteré que tenía este tema del objetivo primordial y me gusta mucho el tema, ¿no? Entonces, anoche estaba nerviosa y estoy nerviosa ahorita, que parezca que no, pero sí estoy, ¿no? Y me acosté rezando. Mi madre falleció hace casi ya 3 años, ¿no? Y me acosté rezando y pidiendo a mi poder superior que me ayudara hablar coherentemente, porque yo hablo muchas burradas también. Entonces dije, Dios mío, no permitas que yo haga una tontería allí delante de todo el mundo, ¿no? Y entonces, porque yo hablo y hablo y hablo, y entonces por hablar y por llamar la atención hablo estupideces, pues a veces, ¿no? Entonces me puse a rezar y me quedé dormida. Y en la mañana me levanté pensando en mi madre, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que mi madre antes de fallecer, le tuvimos que hacer un coma inducido por unos 3 días. Y cuando se despertó estaba así, como estaba entubada, estaba muy ronca y hablábamos así, me hablaba al oído y hablábamos. Entonces ella era muy muy religiosa, católica, y ella hacía mucho trabajo apostolado. Entonces yo, para hacerle conversación, que se animara, ¿no? Le digo, oiga mami, le digo, nosotros decimos, a la mamá le decimos mami allá en Ecuador, no crean que es que yo soy engreidísima, ¿no? Bueno, sí, un poquito, pero ahí le decimos mami, papi, así, a nuestros papás. Entonces le digo, mami, ¿usted cree que esto de Alcohólicos Anónimos es un apostolado? Y ella estaba agachada y me asó, vaya que sí, me dijo, con la voz ronca, vaya que sí. Y le digo, ¿cómo así? Me dijo, tus hermanos, yo soy la menor, tus hermanos son muy generosos y ayudan a la gente, pero tú lo haces porque lo necesitas y lo haces de aquí. Comprenderán que el agua salía de mis ojos así, lloraba como una loca. Y entonces entendí que mi mamá entendía lo que yo estaba haciendo. Y entendí que estaba feliz por mí, que yo estuviera sobria, ¿no? Aunque ella jamás me vio borracha, solamente las 2 últimas borracheras. Pero sabía que algo estaba mal en mi vida porque tenía una vida completamente inestable. 2 semanas antes de entrar a Alcohólicos Anónimos estuve orando y rezando, mirando a la ventana de mi casa y decía, Señor Dios mío, yo quiero madurar. Yo ya no quiero ser tan inestable emocionalmente. Era como un pedazo de madera en el mar, así, para acá, para allá, para acá y para allá. Entonces era horrible porque los vacíos eran feos. Y cada vez que rompía una relación, me moría y sentía que me iba a morir hasta que conocí al próximo, ¿no? Ahí ya estaba feliz otra vez. Se me quitaba la pena, se me quitaba. Pero de eso no se trataba, se trataba de que tenía que tener una relación estable. Ya tenía 3 hijos, ¿no? Y no resultaba ninguna relación, no resultaba ninguna relación con nadie, o sea, ni de amistad, ni en nada. Allá decimos carrera de caballo, parada de burro. O sea, nunca, todo lo que empezaba nunca lo terminaba. O sea, era un desastre completo, ¿no? No sé cómo terminé la universidad, no sé. Yo creo que nosotros hicimos estas anotaciones polla en los exámenes. Yo creo que a base pura polla pasé los exámenes de la universidad, pero no sé cómo hice. Y con tanto, ¿no? Tanta fiesta en la universidad. Pero en tal caso, lo logré, mira. O sea, Dios me trajo acá. Dios me puso aquí. Dios, o sea, esto no es mérito mío. Esto Dios me lo regaló. Y Él cree en mí. Yo no sé por qué, pero Él cree en mí. Él cree en mí. Y entonces, déjenme ver la polla, porque no me acuerdo. Cuando empecé a entender, porque yo iba, pero cuando empecé a entender el programa, a entender de qué se trataba, de lo que yo tenía que hacer, ¿no? No entendía bien esta diferencia entre lo que es la quinta tradición, que es el objetivo primordial, y el paso 12. O sea, todo era una confusión para mí, ¿no? Y yo siempre tengo algo que sí puedo decir que es una virtud, no me va a dar tanto palo, sí tengo cosas bonitas también. Es que yo llamo y pregunto, siempre soy así, muy preguntona. Entonces, me explicó mi padrino que el objetivo de cada grupo, del grupo, es pasar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Me dice, pero el 12 pasos, el paso 12, me dice, es tu objetivo. Es atravesar por todos los pasos, sin olvidarte de ninguno, para que puedas estar lista para pasar el mensaje. Tienes que estar lista. Entonces le digo, ah, entonces que no paso el mensaje, pues si voy por el 2. No, me dice, sí. Pero no te dice que, o sea, hazlos y estás lista. Y te apoyas en tu comunidad y en tu estructura para pasar el mensaje. Porque tú sola no vas a poder pasar si no sabes, si estás nueva. Pero con el grupo lo vas a poder hacer. O con la comunidad, la estructura, lo que sea que yo tenga en ese rato, ¿no? Me dijo, si estás, que no sabes, estás insegura, nunca te vayas sola a pasar un mensaje. Siempre apóyate en alguien. Entonces, cuando me dijo que tenía que hacer los pasos, ya me cayó chancho eso ahí. A mí no me gustó ya, porque eso de estar, ¿qué? Estudiando la literatura, eso como que no me hizo mucha gracia. Pero me dijo, es la única forma, es la única garantía que tienes tú para ser feliz. Porque me dijo, ándale al primer paso, ahí te dice que si no lo haces vas a tener una sobriedad precaria. Y no voy a conocer la verdadera felicidad. Pero si yo lo que más pedía era ser feliz. Yo quiero ser feliz, pero yo pensaba que eso venía así como un regalo. No, lo tengo que trabajar. Tengo que trabajar y esforzarme y hacer sacrificios. Y una de las cosas que tengo que hacer es salir de mi egoísmo, de mí, para darme a los demás. Yo no sabía lo que era eso, porque no solamente... Yo fui como era la menor, yo fui exigente en mi hogar. Era una vieja divorciada de 3 hijos y yo todavía le exigía a mi padre que tenía que darme cosas. O sea, estaba desubicada en la vida completamente. Siempre exigiendo y exigiéndole a mi exesposo, exigiéndole a mi novio de ese rato, exigiéndole a mis hijos que crecieran más rápido, porque me daba mucho trabajo. O sea, siempre exigiendo, porque solamente pensaba en mí. Solo pensaba en mí. Y este programa me invita a mí a salirme de mí para darme a los demás. Y entonces, yo decía, bueno, hay que empezar. Si dicen que hay que empezar por los pasos, pues por ahí habrá que empezar. Primero, que estaba como dudosa que era alcohólica, empezar a aceptar 100% que yo tenía un problema con el alcohol y que toda esa vida inestable que yo decía emocionalmente era mi ingobernabilidad. Segundo, poner mi vida y mi voluntad, creer que un poder podría devolverme un sano juicio, ¿no? Si es que a él le daba la gana. Y el tercero, poner mi vida y mi voluntad. Y bueno, y ahí vamos con el cuarto. El cuarto fue súper chévere porque me empecé a conocer. ¿Ah? Y a darme cuenta que era envidiosísima. Yo decía que yo era chévere, que yo no envidiaba. No, era súper envidiosa. Y a darme cuenta que, bueno, controladora hasta el día de hoy, pero menos. Ya no tanto. Él puede decirlo. Ya sí soy, pero no tanto. Antes era peor. Y empecé a hacer mis pasos. Empecé a estudiarlos, porque en México tienen una guía de pasos que es súper chévere. Y entonces a mí no sé cómo me llegó. No me llegó el libro, me llegaron unas copias hace años, cuando recién empecé en este programa. Y con esas copias empezamos a estudiar con mi padrino y me fue muy bien. Y empecé a entender de qué se trataba. Entendí que me tengo que recuperar yo. yo me tengo que recuperar. No le tengo que hacer la recuperación a nadie. Me la tengo que hacer yo a mí misma. Tengo que fortalecerme. Fortalecerme espiritualmente. Tengo que darme cuenta que Dios es Dios y no soy yo, ¿no? Y una vez que estaba así, podría pasar un mensaje coherente. Esto no era de hacer propaganda y como loca salir por ahí, no. Tenía que poder pasar un mensaje coherente. Que tenía que respetar las tradiciones y respetar las autonomías de mi grupo. No es que yo quería cambiar todo, pues no. Yo ya quería hasta la forma de cómo estaban las sillas, quería cambiar en el grupo. Porque soy controladorísima. Pero entendí que tengo que respetar que hay autonomías, que hay reuniones de trabajo, que hay un coordinador y que la secretaria es otro, no yo, y que el tesorero, él verá, rindaré cuentas, y yo no tengo que estar mirando a ver qué es lo que se está llevando. O sea, tuve que aprender a respetar. Yo nunca he sido respetuosa y aquí aprendí. Entonces, a mí Alcohólicos Anónimos me ha regalado un nuevo estado de conciencia y me ha transformado. No es que soy súper, súper, ¿no? Pero para lo que yo era, no, pues, yo soy feliz con la que soy ahora. Y entonces en mi familia, mi padre no bebía, mi madre menos. Mis hermanos, ustedes ven, me invitan a una reunión en su casa, ellos, la bebida no es el invitado principal. Ellos tienen tal vez unas cervezas en la refri, si alguien llega y pide, se la brindan. Pero no es que, ah, sí, armemos la fiesta, quita el alcohol, ah, vamos a hacer el relajo. No, no, eso no pasa en mi familia. Entonces yo por muchos años llevé esta cara de decir, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo un problema con el alcohol? ¿Saben que yo me saqué el número de la lotería? Yo gracias a Dios soy alcohólica. Porque gracias a Dios que soy alcohólica me puedo dar cuenta que puedo ser un mejor ser humano. Y puedo regalar mi sobriedad a quien la necesita. Tengo un legado de sufrimiento que se lo puedo pasar a otro. ¿No? Es que están... Y me invita a la quinta tradición a decirme que si no doy, lo puedo perder. Lo tengo que dar, lo tengo que dar. Y que tengo que darlo apoyado con mi comunidad. Yo no puedo ser así la reina aquí que se la sabe todas. No, tengo que pedir apadrinamiento también en el servicio. Y ayudarme, preguntar y pedir ayuda. Porque como yo siempre he sido una chévere, yo nunca he pedido ayuda. Pero el programa me invita a ser más humilde. A mí me cuesta ser humilde. Porque yo creo que soy la mejor de todo el mundo. ¿No? Yo, imagínense, es que Dios a veces me pone trampas. No han venido mujeres ecuatorianas, entonces yo ahorita creo que soy la mejor ecuatoriana en el programa de recuperación en Ecuador. ¿Pueden creer esa vaina? Anoche lo estaba pensando, soy la única que ha venido. ¡Wow! O sea que puede ser que tenga la mejor recuperación. ¡Mentira! Pienso tonterías. Pero bueno, esa es mi enfermedad que me ataca, es la enfermedad. A ella le echo la culpa. Déjenme seguir viendo mis. ¿Saben algo que aprendí? Bastante, bastante. Es que todos somos iguales. Todos somos iguales. No importa si el uno habla súper, súper así elegante y el otro habla así como que no sabe ni hablar muy bien. No importa. Lo importante es el mensaje. Todos somos iguales. Yo siempre le digo, yo tengo una compañera, se llama Juanita. Nos llevamos muy bien. Le digo, Juanita, aquí todos somos iguales. Que dejen los títulos en la puerta. Los títulos los pueden agarrar después de que salen del cuarto, ¿no? Y irse con su ingeniería, arquitectura y demás. Pero los títulos se quedan en la puerta. Aquí en el cuarto todos somos borrachos. Aquí en el cuarto todos tenemos... No, que viene el delegado, que viene el custodio, el RCG. No, nada. RCG en la reunión de trabajo y allá en el área y lo demás. Pero aquí en el grupo, todos somos compañeros y somos iguales. Y yo soy media peleona, entonces le digo, y si alguien te viene a decir que sí, que soy RCG, nada, le bajas ahí, bájalo de la tarima porque está subido. Sí. ¿No? Bájalo de la tarima. Y me dice, ¿cómo lo bajo de la tarima? Ya, pues si no te hace caso, me llamas a mí, yo lo bajo. No. Mi amiga Juanita, ¿no? Es como una amenaza que te hace el programa, ¿no? Oye, ve, si no lo vas a dar, lo vas a perder. Los años en Alcohólicos Anónimos son los mejores años de mi vida. Los mejores. He perdido a mi madre, me casé y me divorcié en Alcohólicos Anónimos. Es que si les digo cuántas veces me he casado, no me van a creer. Yo soy la Elizabeth Taylor del Ecuador. Pero bueno. Y les doy la noticia, me voy a volver a casar, ¿ah? Sí, me voy a volver a casar. Porque yo digo mi esposo, en mi país se dice esposo cuando tú vives con alguien. Es como esposo, ¿no? No estamos casados, pero ya nos vamos a casar. Todavía, me dice mi abogada dice... Me asombra cómo crees en el matrimonio. (Risa) Oiga, no es fácil decir esto, antes me daba vergüenza, pero ahorita, ¿qué me va a dar vergüenza? Aquí han de ver algunos de mi team, han de ver algunos, ¿no? Mira cómo hacen la mano por allá. Aquí han de ver unos polimatrimoniales. Bueno, a mí lo que me gusta es que yo tengo aquí una garantía. A mí me dice, por ahí creo que es el segundo paso que dice que mientras yo vaya a una reunión, yo me voy a mantener aquí. Y la quinta tradición a mí me garantiza que mientras yo lo regale, no lo pierdo. Mientras yo lo dé, no lo voy a perder. Pero tengo que dar de aquí. Lo tengo que dar de aquí. No tengo que darlo por fin. Bueno, al principio yo, creo que todavía, sirvo por ego, ¿no? Entonces un colombiano que nos visitaba decía, bueno, al menos por algo está sirviendo. Hay otros que no sirven ni por eso, ¿no? Entonces, sí, poco a poco voy entendiendo que hay mucha gente que está sufriendo. Y otro, ¿saben qué mensaje me dio? Me dice, oye, el alcohólico que aún está sufriendo, a lo mejor está dentro del grupo y sobrio, y todavía está sufriendo, y no recibe el mensaje, y no recibe el mensaje todavía de lo que es realmente este programa. Otro compañero, Jorge J., dice, oye, este es el programa del buen vivir. Si no vives bien, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Tienes que vivir bien, y ese es el mensaje positivo que uno debe llevar, ¿no? Esta atracción. Yo no puedo vivir mal genio, que todo me apesta, que todo. No, tengo que estar, como dice, ¿cómo dicen? Alegres. Alegre, feliz y contenta. Así debo mantenerme. Voy a tener mis malos ratos, pero también tengo que aprender a perdonarme. Caramba, soy humana, pues. Si me pego ahí en una pelea con mi esposo, normal, después la reconciliación es chévere. ¿Ah? Un cuerpo a cuerpo, ¿sí o no? Pero es una garantía para mí. Y lo mejor es que no tengo que hacerlo con mucho esfuerzo. No es que me tengo que... ¡Ay, no! ¡Ay, hay que ir a hacer una información al público! ¡Qué pereza! ¡Ay, no! ¡Ay, este tonto ya llamó y tengo que ir a verlo! ¡No! Cuando uno se levanta y dice... Oye, Ah, bueno, también hay esas comodotas, ¿no? Que a mí me han llamado. ¡Ay, me puedes venir a ver a mi casa! No, hermana, en el grupo nos vemos. Allá. Porque las voy a ver a la casa y nunca van al grupo, ¿no? También me ha pasado. Entonces ya aprendí que no, que en el grupo. Y en el grupo después, si quieres, te voy a dejar a tu casa y ahí vamos conversando. Pero primero en el grupo, ¿no? Porque decía un compañero que no me recupero con la reunión de ayer, me recupero con la reunión de hoy día. Entonces, para mí es una garantía. Ser feliz es una, me la da Alcohólicos Anónimos. Aquello no te dice aquí, la garantía es de mi propia sobriedad y una vida feliz. Y que yo tengo que vender la idea de la sobriedad. Allá ahí tenemos nosotros un dicho que dice, abstinencia es dejar de beber. Y sobriedad es dejar de joder. Eso es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Tener sobriedad, porque no, imagínense, estar jode y jode tampoco, ¿qué sobriedad es esa? ¿No? Y tengo que darme cuenta y que me digan las cosas que no me gustan. Y por eso tengo que buscarme un padrino que sea de verdad, no un padrino que me, ay, sí, ya. No, un padrino, oye, a mí... Me dijo mi padrino, oye, búscate un clavo de esos oxidados así. Y pínchate el ego con el que andas, oye, me dice, qué bestia, ¿cómo andas? Me dice, un clavo oxidado, eso es así, para que te duela cuando te pinchas el ego, así te duela y te caigas duro al piso. No, no me trata mal, pero ni es durísimo conmigo, pero sutilmente me va rayando ahí, me va dando. Es un buen padrino, lo quiero mucho, Arturo, Arturo Z. Entonces esto como que no es fácil, pero si me la tomo con buena voluntad, si me lo tomo con alegría y si sé que es por mi bienestar, así de egoísta soy, por mi bienestar, para mí, lo voy a dar de manera generosa. Tengo que ser generosa y lo voy a dar de corazón. Entonces no me va a costar tanto. A mí realmente llevar este objetivo primordial de llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo, no me cuesta tanto. No me cuesta. Me siento feliz de hacerlo. Me siento feliz. Y yo soy una agradecida con Dios, agradecida porque iluminó a estos cofundadores y nos dio este programa tan maravilloso, tan chévere, tan que lo vivo en verdad. Y para mí fue, es que yo si les cuento cómo llegué, ustedes no van a creer. Imagínense que ya nos íbamos, ya estábamos en el aeropuerto, yo me tomaba foto, lamparosísima yo, no, la foto. Nos vamos a Atlanta, nos vamos. Mi esposo pasa a migración y me espera allá. Y me dicen a mí, no señora, usted no puede salir, tiene restricción. No puede salir del país. Pueden imaginarse. Mi vida pasada me jugó una jugada, me hizo una mala jugada. Tenía una deuda yo en el 2004 que pagué en el 2009, o sea, hice un convenio de pago y lo pagué durante hasta el 2009. Pero en el 2004 me había puesto restricción y la migración de mi país no había actualizado el pago. Entonces, eso fue sábado, tuve que esperar el domingo. Y yo decía, Dios mío, tanta bulla que hice que me iba a Atlanta. De pronto que Dios no quiere que me vaya. ¿Ah? Y entonces le dije, Señor, si es Atlanta, será Atlanta. Y lo acepté. Y dije, de pronto no voy, de pronto me quedo. Y voy a la oficina el día lunes y me dice la señorita, compañero, me avisa que me estoy pasando el tiempo. Voy el lunes a la oficina, porque mi país, como comprenderán, es latino, pues lleno de burócratas y de cosas, ¿no? Entonces me dice, ay, señora, esto le va a tomar 10 días laborables. Yo, pero 10 días laborables, ¿para qué voy? Pues Atlanta, ya ni me voy, pues. Entonces digo, no seas mala, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ahí moví ciertas palancas, ella también me ayudó, la chica, y me salió esa noche. Me llamó y me dijo, reciba, ya mismo recibo un mail que ya está levantada su restricción y con eso se va a migración, se lo actualiza y usted puede viajar ya el martes. Entonces, ¿quién me quiere tener aquí? Mi poder superior, Dios mío. Mi poder superior. Gracias, compañero, por estas 24 horas de vida.